Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
Estás en sintonía de D13 en Radio SBS en Español. Y en este primer segmento del año Astronomía para Principiantes tenemos a Ángel López Sánchez, nuevamente de la Universidad de Macquarie y del Optic Australian Observatory, que nos va a hablar sobre Thules, Ultima Thules. Es un objeto el más distante del Sistema Solar. Buenas tardes, Ángel, y cuéntanos sobre este misterioso objeto que es el más alejado, como dijimos, del Sistema Solar.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hay varias cosillas que decir sobre este objeto tan interesante. Primero, que se trata de la primera vez que podemos pasar cerca de un objeto propio de lo que conocemos como el cinturón de Kuiper, que es la región externa del Sistema Solar más allá de Neptuno. De hecho, Plutón es un cuerpo que está dentro de la zona del cinturón de Kuiper, pero normalmente son como asteroides, serían como asteroides, pero no son exactamente lo mismo que asteroides, son cuerpos rocosos, pero tienen además gran cantidad de hielos de agua y gases congelados como metano, nitrógeno y amoníaco, y además una zona súper grande, que son los restos de la formación del Sistema Solar que ocurrió hace 4.600 millones de años. Por eso es tan importante este estudio, el sobrevuelo de Ultima Thule, que ha hecho la nave Nuevo Horizonte de la NASA.
Bueno, y Ángel, habría que hacer una aclaración, ¿no? Yo te digo Ultima Thule, pero es el nombre extraoficial. ¿Cuál es el nombre oficial de este objeto, antes de seguir con lo que nos convoca?
Pues sería 2014 MU69, que por cierto fue un objeto que descubrieron el propio equipo de la misión de Nuevo Horizonte para buscar qué objeto del cinturón de Kuiper sobrevolar después de la misión a Plutón, que se hizo el sobrevuelo en julio de 2015. Pero claro, lo de Ultima Thule está en todo el medio, en todos lados, el nombre extraoficial que se le ha dado, pero no está reconocido por la Unión Astronómica Internacional, por lo que posiblemente dentro de unos meses, cuando la Unión Astronómica Internacional se pronuncie, pues quizá haya que cambiar el nombre. Y ha pasado otras veces, con otro objeto.
Ya lo hemos hablado también.
Sí, lo hemos hablado otras veces.
Pero volviendo a esto, entonces, ¿cuál es esa composición de Thules? Sabemos, como dijiste, que estaba en el cinturón de Kuiper, en esa región misteriosa, pero ¿cuáles son las características de este objeto, que no se le llama planeta, que no se le llama asteroide, sino objeto?
Es un objeto del cinturón de Kuiper, no tiene un nombre más corto, se llama así, o KBO por sus siglas en inglés. Lo importante también a destacar es que, como he dicho antes, un objeto que son los restos de la formación del Sistema Solar. Y ya se sabía, por unas observaciones desde Tierra bastante peculiares, que no era una cosa tipo esférica o no era una cosa muy demasiado irregular, sino que parecían como dos pelotitas juntas, una con respecto a la otra. Y eso ha sido las primeras imágenes que ha conseguido enviar la sonda Nuevo Horizonte después del sobrevuelo, ha sido lo que ha mostrado. Son dos cuerpos, uno de unos 14 kilómetros, el más pequeño, el otro de 19 kilómetros, el más grande, que están unidos y se han unido, hace mucho tiempo que lo hicieron, de una forma muy armoniosa. Parece que son los restos, son lo que serían los planetesimales, que son las primeras partículas rocosas que se formaron en el Sistema Solar y que luego dieron pie a formar los planetas. Pues esto parece que es una cosa o un objeto parecido a eso.
Partículas rocosas. ¿Y hay algún otro metal o algún otro elemento conocido para nosotros los terrícolas?
Sí, bueno, por el momento todavía no se tienen todos los datos, porque es algo también bastante interesante, porque la misión ha recaudado 50 gigabytes en datos, pero va mandándolo todo con cuentagotas por las limitaciones que tiene la propia sonda. De hecho, que hasta creo que era 2020, hasta septiembre de 2020 no tendremos todos los datos, pero sí tenemos ya alguna información. Sabemos que su color es bastante rojizo, lo que indica que tiene una composición en la parte de fuera con gran cantidad de sustancia orgánica que se llaman tulinas, que ese tipo de objetos son como hidrocarburos con hidrocarburos, hidrógeno y carbono, con un poco de nitrógeno, que se están encontrando en muchas partes del sistema solar externo. Por ejemplo, es muy famosa la parte oscura rojiza que tiene la gran luna de Plutón, que se llama Caronte, y alguna cosa parecida. Entonces eso es lo que sí sabemos que tiene. Por eso también es tan importante, ¿no? Porque si se pueden conocer mejor las propiedades de estos objetos, se podrá determinar mejor en qué proporción existían estas sustancias orgánicas que después dieron lugar a la formación de la vida en la Tierra.
Y esta observación de New Horizons de la NASA, ¿qué aporte trae a la ciencia en general, aparte de la que tú has dicho, de saber cuáles son los elementos y que están implicados en la composición de la formación del sistema solar? ¿Qué otros elementos se pueden deducir a pesar de esta observación todavía en sus etapas preliminares para la astronomía y para la humanidad en general?
Bueno, pues básicamente yo insistiría en el hecho de que estamos empezando a conocer el sistema solar, que el sistema solar no es solamente la idea que tenemos de los planetas, el Sol, los planetas, los satélites alrededor del planeta, y después ya cuentan los asteroides y los cometas que están por ahí, pero existe otro tipo de cuerpos súper interesantes que son estos, los objetos del cinturón de Kuiper y los objetos transneptunianos en general. Y gracias a este tipo de emisiones podemos empezar a entender mejor esas partes externas, que en verdad la cantidad de materia que hay allí es 200, se estima que incluso 200 veces más de la que hay en el cinturón de asteroides. Es una gran cantidad de materia que está casi sin procesar, virgen desde la formación del sistema solar, y que puede esconder más de una sorpresa a la hora de comprender cómo se forman los sistemas planetarios.
¿Cómo se ha avanzado, no, desde aquellas etapas en que se creía que todo giraba alrededor de la Tierra? ¿Qué dirían, no, esos primeros observadores del universo como Copérnico y Galileo, no, con estos avances de la ciencia?
Claro, eso fue un salto de paradigma bastante importante, el pasar del modelo geocéntrico en el que ponen a la Tierra en el centro del sistema solar al modelo heliocéntrico en el que el Sol está en el centro del sistema solar y los planetas van dándole vueltas. Es bastante, es una cosa así, ¿no? Pero es como avanza la ciencia, la forma de ir poquito a poco sacándole cositas y descubriendo cositas del universo, de nuestro ambiente, de distintos aspectos de la naturaleza para aumentar nuestro conocimiento y nuestra comprensión del cosmos en general.
Y como científico, con tanta rapidez de la información, ya no nos sorprendemos, ¿no?, de la maravilla que es ese descubrimiento o cualquier otro descubrimiento respecto al universo y a la naturaleza.
No, muchas veces ya dejamos de sorprendernos porque ocurren descubrimientos todos los días, y particularmente en astronomía muchas veces pues estamos el más lejano, el más distante, el más grande o el más pequeño, el más cercano, cosas de estas que parece que llaman más la atención, y por eso que pone estos epítetos que muchas veces no son necesarios, porque la belleza del universo no necesita de estos adjetivos superfluos para apreciarla. Lo importante es eso, ¿no?, que poquito a poco pues vamos entendiendo un poco mejor cómo funciona el cosmos y nuestra parte en él.
Muchísimas gracias por esta participación en Radio SBS y feliz año, un año muy bueno para nosotros los de SBS, porque te tendremos a lo largo de estos meses que vienen mensualmente en Astronomía para Principiantes.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
sbs.com.au/Spanish